Ana Prada, ¿cómo te va? Carla y Luisa te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlas. ¿Cómo están las dos ahí en Buenos Aires o acá en Uruguay? Un honor y un gusto estar hablando con ustedes.
Bueno, para nosotras también, porque, bueno, seguimos tu carrera, seguimos tus temas, nos encanta. Sentimos además, bueno, Ana, vos me dirás si esto es así, lo que vamos a compartir ahora por un ratito, pero que de alguna manera interpretás a una generación de mujeres que han vivido con mayor libertad, un momento de liberación, de sentimientos, de ganas de hacer cosas, que hay allí una mirada en todos tus temas y en tus composiciones, si crees que tienen que ver con el feminismo o con la libertad que eligen las mujeres.
Bueno, creo que es una línea muy delgada que separa esos dos conceptos, ¿no?
A ver.
Creo que los feminismos han sido la manera de darle un nombre organizado a una, o definir, digamos, teóricamente o políticamente, por supuesto no política partidaria, pero es una manera también de organizar un movimiento o unas luchas que acercan un poco más a las mujeres a la libertad, ¿no? A la libertad de elegir, a la libertad de tener una vida más independiente respecto de las estructuras, digamos, históricas. Y bueno, creo que sí, que es una delgada línea entre una cosa y la otra. Y cuando yo escribí, por ejemplo, Soy Pecadora, o este libro, donde está esta canción que compartíamos recién, era, parece mentira, hace 12 años quizá, un poco menos, y todo lo que ha pasado desde ese entonces hasta ahora, y tiene mucho que ver con eso, con que las mujeres nos empezamos a parar en otros lugares, y también como a ser un poco más visibles nuestras voces, nuestros reclamos, nuestros derechos, en un montón de cosas. Y de a poco eso también nos va como construyendo o deconstruyendo algunos modelos anteriores y generando cosas nuevas.
Escuchemos un poquito, Soy Pecadora.
Qué temazo.
De mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. La vela duda si a mi altar echarle mano o con la excusa
de un soplo. Bueno, ahí está, es un tema bellísimo, precioso, profundo, político, como decías, Ana. ¿Cómo se produjo ese paso de cantar lo que otros escribían a hacer tus propios temas?
Y bueno, fue un proceso primero interno. Yo empecé a componer después de grande, digamos, después de los 30 años, 30 y pico. Siempre estuve desde muy joven vinculada a la música, pero como una actividad paralela, ¿no? Yo vengo de una familia muy donde el mandato era estudiar y hacer una carrera. Es como la herencia, digamos, que mis padres siempre nos hablaban como que nos podían dejar la posibilidad de ganarnos la vida habiendo podido estudiar, pero no como que salir con la guitarrista a tocar y ganarte la vida era algo como impensado. Sí, para varones, para mujeres, ahí no había tanta diferencia de género. Por supuesto que quizá un poco más difícil para una mujer, pero bueno, siempre la música en paralelo en mi vida. Yo en psicología me recibí, o sea, hice los deberes, y agradezco haber podido hacerlo, porque esa carrera, además, es una carrera que justamente bucea en la emocionalidad y en la psiquis humana, entonces también te da herramientas para leer el mundo, para leerte, para poder después componer a través de un cristal, ¿no? Creo que cada artista, todo lo que pronuncia tiene que ver con su forma de mirar el mundo o o de estar en él, o de o qué es lo que le duele, qué es lo que le gusta, qué es lo que le emociona. Y bueno, pero no sé, empecé a componer. Yo en un principio quería hacer un disco de intérprete. Yo cantaba con un cuarteto vocal. Primero canté con Pata Kramer, muy joven, con La Caldera, que es un grupo que teníamos con Daniel Drexler, sí, que somos primos hermanos. Que compartimos una casa en La Paloma, esas cosas así como de adolescente. Él es médico también, Jorge también. O sea, como que ahí te habla un poco de cómo era, digamos, la exigencia familiar, ¿no? Tenías que estudiar una carrera y. Y bueno, todos cumplimos el mandato familiar, por decirlo de alguna manera, y en paralelo siempre estaba la música. Entonces yo cantaba, yo estaba en los veranos, empezamos a armarla, y era como un poco la excusa para cuando los padres se iban de esa casa que compartíamos en La Paloma Rocha, poder tocar y ganarnos unos más para poder seguir veraneando hasta que empezaran las clases, por ejemplo. Y bueno, y después, en un momento de la vida, fue como que la balanza que siempre pesaba más el deber, ¿no? O el mandato, empezó a inclinarse hacia el otro lado, hacia el lado de la música, y empecé a cantar mucho con Rubén Rada, sí. Una banda que armó con un espectáculo para niños, con un cuarteto vocal, con muchas cosas que de alguna manera me permitían también tener ingresos de eso. Y después cuando me recibí, me encontré como parada en una bifurcación de caminos, no sé si me explico, pero es como que me veo paradita así, ¿por dónde voy? ¿Por acá? ¿Por acá? Porque incluso cuando te recibís de algo, después tenés que seguir estudiando muchísimo, y más psicología, si querés ser psicoanalista o conductista o lo que.
Claro.
Es como que otro camino se abre y recién empieza. Y bueno, y yo ahí fue como que abandoné la psicología y me dediqué a trabajar con cosas que tenían que ver con la música, no con mi carrera propia o con mis canciones, sino con talleres de canto colectivo, dando clases de canto, con el cuarteto La Otra, que teníamos cada vez más actuaciones, etcétera, etcétera.
Igual que pero liberación.
Ahí me la jugué.
Sí, te iba a decir, igual sí, que liberación, ¿no también, es cierto?
Sí, por un lado sí, y por otro lado el temor, ¿no? Porque cuando venís como con todos esos mandatos, decís, ¿y ahora qué hago? ¿De qué voy a vivir? En algo también que es totalmente freelance, como se dice, digamos, dependiendo de mí misma y las cosas que pudiera. Como que elegís una vida con un poco más de vértigo, con menos estabilidad, pero quizá con un montón de emociones y cosas bellas, que es como poder trabajar con la música, con tu música o con la música de otras cuestiones, como tiene que ver con los coros o ese tipo de cosas que también te dan muchas satisfacciones. Trabajás con un lado precioso de las personas, cantar. Está buenísimo hacer música. Y bueno, y más adelante, que yo te digo de cuarteto La Otra, y haciendo todas esas cosas, que más o menos se me organizó la vida, empecé a sentir la necesidad de hacer. Entonces empecé a buscar canciones.
Se va un poco la voz. ¿Estás caminando, Ana?
A ver, hola.
Ahí sí, ahí sí.
No, estoy quieta. Pero como vivo en el campo, puede ser que a veces se vaya un poco la señal, pero ahí me parece que está bien. Bueno, nada, les decía eso, como que en un momento sentí la necesidad de hacer un disco propio con canciones de otras personas, de otros autores y autoras, amigos, y acá de Uruguay. Y en ese proceso estaba cuando empecé a componer dos o tres canciones. La primera fue Amargo de Caña, después compuse Soy Sola y Tierra Adentro. Y bueno, tenía como eso, pero no me tenía ninguna fe, la verdad, de haciendo canciones. Me parecían bastante feas, me daba esa vergüenza mostrarlo, digo la verdad. Y bueno, instancias de seres queridos que me acompañaron en ese proceso, y amigas y de amigos, sobre todo de Carlos Cuberta, que luego fue el productor de mi primer disco Soy Sola. Carlos, que fue el que concretamente me mandó tarea, me dijo, bueno, vos venís todos los viernes a mi casa con una canción tuya nueva, porque si fuiste capaz de componer estas tres canciones que son preciosas. Él me avaló eso, me dijo que estaban buenas, que era otra cosa, pues, que tenían aires folclóricos y que eso estaba muy bien, que no tenía por qué negar eso, que tenía que ver conmigo, con mi raíz, con Paysandú, con mi infancia, con mi vida en el.
Qué bueno, qué bueno esto que contás, encontrar siempre a alguien, entre comillas, que te rescata, que te tiende una mano, que te anima, que te dice lo tuyo tiene sentido, vale, es precioso. Siempre
se necesita. Eso es fundamental.
Eso es, sí, me parece que es muy potente. Y además, bueno, a lo largo de toda tu trayectoria te fuiste juntando con intérpretes ya también consagrados que valoraron muchísimo tu trabajo y con los que has grabado, que se han invitado mutuamente y se ha hecho una confraternidad rioplatense preciosa, Ana.
Sí, sí, la verdad que a partir de ese paso que pude dar, que yo disfruté muchísimo de ese proceso de es lo que tú decís, es tan necesario a veces cuando no tenés la confianza que alguien que vos respetás o admirás te dé para adelante, te ayude, te haga alguien que confíe en vos más que vos, de última. Eso te ayuda muchísimo a poder seguir sola, digamos, claro. Darte esa fuercita para seguir adelante. Y después, bueno, empezaron a suceder cosas. Con el primer disco me fue muy bien, salí con Los Años Luz allá en Argentina, antes que en Uruguay incluso, después me fui a España, después ya empecé como a trabajar muchísimo, por suerte, con mi propia propuesta, con mi propio show. Toqué muchísimo en Argentina, en teatros divinos, en lugares re lindos, y me iba bien, a la gente le gustaba, me fueron a ver. Entonces, bueno, después fueron sucediendo cosas que se dio como esa unión, ese puente, sí, para mí tan necesario, y estoy muy agradecida por eso, con un montón de consagradísimos y consagradísimas. Por ejemplo, Liliana Herrero fue una de las primeras que me dio para adelante. Es más, grabó dos canciones mías, Liliana Herrero. Grabó, sí, Tierra Adentro, un disco maravilloso, que se llama Litoral, que es un disco doble.
Precioso,
con argentinos,
sí,
uno, y con autores uruguayos el otro, que en el ramillete de autores uruguayos tenés enormes compositores. Y de repente estaba mi nombrecito ahí colado entre medio de todos esos ídolos para mí, ¿no? Referentes.
Ana.
Y también después con Teresa hicimos un disco, con Teresa Parodi, y con, bueno, con León Gieco, que me invitó, con Lizardo, bueno, un montón de gente hermosa, que bueno, que nos vinculamos desde la música y después nos hicimos.
Bueno,
queda una mitad, ¿no? Por supuesto.
Dos cosas quiero preguntarte en función del tiempo que tenemos. Una, ¿cómo te tomó la pandemia en Uruguay? ¿Qué has hecho estos meses, sobre todo los del año pasado, que fueron más restrictivos? Y lo segundo es, ¿cuándo te tenemos por Buenos Aires de visita?
Bueno, la pandemia me tomó muy mal. Fue un golpe muy duro para todas, para todo el mundo, digamos. Estrictamente para los artistas también fue muy difícil, porque se nos cortó el trabajo, que no solo te da tu medio de trabajo, sino que además es un alimento para el alma y para el espíritu. Es muy difícil no deprimirse o no sentirse con una tristeza bárbara cuando perdés esa adrenalina y ese amor que sucede cuando con la gente, cuando... Yo qué sé, yo giré durante años sin parar, tenía siempre una valija medio acerca y venía, y de repente me vi en un solo lugar, que también lo agradezco en algún... porque pude estar mucho con Hugo, mi hijo, entonces también trato de verle lo positivo. Fue durísimo eso, ¿no? Esa sensación como de precipicio, de decir, bueno, ¿y ahora qué sucede? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con el mundo? Tratábamos todos con mucho miedo. A mí se me cayó una gira por España, me iba el 17 de marzo, sí, del 2020, y ya tenía todos los pasajes comprados, todos desastrosos, bueno, cantidad de shows, cosas, pero a pesar de eso hice muchas canciones en colaboración, que eso se dio mucho en la pandemia, de artistas de diversos lugares del mundo que se convidaban para grabar colectivamente algunas músicas, hice un video, actué este año en Buenos Aires el 7 de marzo en Tecnópolis con Teresa, que fue una excepción. Logré cruzar unos permisos especiales del Ministerio de la Mujer en conmemoración, sí, al Día de la Mujer, etcétera, etcétera. Actué en algún otro lugar con aforo limitado cuando empezó en el Teatro Florencio Sánchez de Paysandú. Tuve algunas actividades, por supuesto, pero ahora me siento que se empieza a abrir la cosa, que tengo fechas responder la segunda pregunta.
Sí.
El 3 de diciembre estoy tocando en Buenos Aires, en el Café Berlín, que es un lugar nuevo que está en España y ahora abre en Buenos Aires. y bueno, me convocaron para tocar, así que voy a estar por ahí. Creo que después voy a meter una girita por el sur, lo digo porque sé que Radio Nacional llega
a todo el país, sí,
a todos los rincones, a todo el país, seguramente sea en Neuquén, Bariloche, me llamaron también de Olavarría. Estoy como tratando de reorganizar y me siento que es como, wow, tengo unos nervios como que si fuera la primera vez casi.
Bueno, igual es bueno sentir.
Como que tardé el entrenamiento y tengo una emoción.
Claro, claro, bueno.
Es rarísimo como...
Le pasa y nos pasa a todos y a todas quienes de alguna manera volvemos a exponernos después de haber estado tan guardados o tan cuidados. Ana, bueno, queríamos escucharte, queríamos celebrar la música, la posibilidad de que vuelvas a visitar la Argentina y por supuesto que sigas creando y deleitando a la audiencia. Te mandamos un beso enorme, enorme y te esperamos pronto por Buenos Aires.
Bueno, muchísimas gracias. Allí estaré. Un abrazo enorme y gracias por la entrevista. Un besote.
Gracias. Ana Prada.
Hace un ratito que estás por venir. Ya me estoy por ir. Ya casi me quedo. Me muero por oírte sonreír, no te quiero ver, a veces me pierdo. Peleamos todo el tiempo por mostrar quién se quiere más, quién extraña menos. Lo bueno de tenerte siempre ahí es como sentir que te me estás yendo. Nada más puedo ser el vaivén entre pasión y sacrificio. Suelo andar